La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La ciencia es la sistemática clasificación de la experiencia. George Henry Lewes, filósofo. Gabón, tradicionalmente se ha pensado que el cerebro es un órgano que consume mucha energía, pero que no la produce. Un estudio realizado en centros de investigación vascos ha detallado, sin embargo, el proceso por el que, ante un esfuerzo físico importante, el organismo puede extraer energía de la mielina, una sustancia compuesta por grasas y proteínas que recubre las neuronas y que es clave para el buen funcionamiento del sistema nervioso. En este trabajo han observado que se pierde mielina en el cerebro tras correr una maratón, pero que se trata de un proceso reversible. Este descubrimiento abre una vía de trabajo en torno a las enfermedades que se caracterizan por la pérdida de mielina, como la esclerosis múltiple. Raúl Ibáñez viene hoy acompañado por su parte a la sección de matemáticas, acompañado por Urco Aguirre, bioestadístico en el Hospital de Galdacao. Con él charlaremos sobre el valor que tiene el análisis de datos para tomar las mejores decisiones médicas. Y a partir de mañana se desarrolla en Vizcaya Aretoa, en Bilbao, Geología para poetas, miopes y despistados, evento centrado en la divulgación de las ciencias de la Tierra, que llega a su quinta edición, centrándose este año en la protección del patrimonio geológico. Cuevas y simas forman parte de este patrimonio y, desgraciadamente, a menudo son utilizadas como vertedero. La hidrogeóloga e investigadora de la Universidad del País Vasco, Inma Muguerza, participa mañana en este evento y nos va a hablar del trabajo que realizan en la Asociación Lurpea Garbi, que ha inventariado 21 cuevas y simas de Tolosaldea en las que se acumula la basura, una contaminación que puede llegar a los acuíferos y que perjudica a los seres vivos que habitan estos ecosistemas subterráneos. Comenzamos. El investigador Iker Vázquez Pedro Ramos dirige el grupo del Laboratorio de Imágenes de Resonancia Magnética de CIC Biomagune, donde estudian la aplicación biomédica de estas técnicas de imagen para analizar el envejecimiento y las enfermedades neurológicas. En colaboración con la Universidad del País Vasco, el Centro de Neurociencias Achúcarro y BioVizcaya han analizado en los últimos años el impacto que tiene correr una maratón en la estructura cerebral. Ya hay publicado el resultado. Se trata de un proceso de disminución de la cantidad de mielina que rodea las neuronas y también han observado su posterior recuperación al cabo de unas cuantas semanas. Enseguida nos da más detalles Pedro Ramos, a quien saludamos ya. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué os interesa estudiar el efecto que tiene en el cerebro correr una maratón, que sabemos que es un tipo de ejercicio muy exigente, claro?
Efectivamente. En sí, el correr una maratón es un paradigma que hemos utilizado como método de estudiar qué le pasa al cerebro en una situación donde hay una gran demanda energética. Es decir, el cuerpo quema todas sus reservas de energía y después de un ejercicio de larga duración extenuante se desenvuelven una serie de mecanismos que son los que realmente nosotros queríamos estudiar. Este estudio, si vamos al fondo de lo que presenta, es un nuevo mecanismo hasta ahora poco conocido y poco desarrollado, que utiliza el cerebro para producir energía en aquellas situaciones en las que no hay unas reservas energéticas disponibles porque se han agotado. Entonces, correr una maratón, que es un esfuerzo tremendo, es lo que se nos ocurrió como forma de demostrar experimentalmente qué pasaba en el cerebro cuando se agota la energía del organismo.
Que es la mielina, exactamente. A priori no parece un gran recurso energético, ¿no? Pero bueno, si el proceso está comprobado y este mecanismo se lleva a cabo, será porque es capaz de proporcionar algo de energía, ¿no?, al organismo.
Efectivamente. Clásicamente se ha entendido siempre que el cerebro es un órgano que no es capaz de almacenar energía. usa la energía que produce de forma instantánea cuando consume la glucosa que llevamos en sangre. Sin embargo, el resto del organismo sí tiene capacidad de, cuando necesita un extra de energía, quemar la grasa que tenemos como tejido adiposo para producir energía. Es decir, tenemos energía de acceso rápido, que es la glucosa, el azúcar que llevamos en sangre, y luego tenemos energía almacenada de acceso lento, que es la grasa, que en caso de necesidad se quema. La mielina es un compuesto que en el cerebro se pensaba o se piensa que tiene una función estructural y de facilitación de lo que es la transmisión del impulso nervioso. Es una molécula, es una estructura que envuelve a las neuronas y que por un lado les facilita aislamiento eléctrico, facilitando la conducción de impulsos eléctricos, y es uno de los componentes estructurales del cerebro. De hecho, el 40% del cerebro aproximadamente es mielina. Lo que no se sabía hasta ahora, o había pocos indicios, es el hecho de que al ser de origen lipídico, es decir, al ser una grasa, también puede ser utilizada como reserva de energía en caso de necesidad. Y eso es lo que hemos intentado demostrar en este estudio, abrir una nueva teoría que dice que efectivamente el cerebro sí almacena energía y la almacena precisamente en la mielina, que además tiene una función diferente, que es la de facilitar la transmisión de impulsos nerviosos.
En el trabajo desarrollado por este equipo, en el que también tenemos que destacar la presencia del neurocientífico Carlos Matute, del Centro Achúcarro, habéis analizado imágenes del cerebro tomadas a través de resonancia magnética en 8 corredores hombres y en 2 mujeres antes y 48 horas después de la carrera, de una carrera concretamente de 42 kilómetros. La reducción de mielina observada es significativa y se observa en general en todo el cerebro o en zonas concretas.
Lo que hemos hecho es estudiar el cerebro en su totalidad, pero analizando diferentes circuitos y diferentes regiones para ver qué pasa a nivel individual en estas zonas. Lo que hemos podido descubrir es que, primero, hay una reducción lo suficientemente significativa para ser detectada, pero no lo suficientemente grande como para producir algún tipo de efecto secundario indeseable. Aunque tenemos que seguir indagando en esto, la reducción neta de mielina en todo el cerebro es prácticamente nula, pero en algunos circuitos concretos y en algunas zonas concretas sí que se observa una disminución lo suficientemente significativa para ser detectada. Antes de nada decir, en las semanas a meses que vienen después de la carrera se recupera totalmente, es un proceso reversible. Quiero decir que correr una maratón no es peligroso ni destruye nuestro cerebro. Lo que sí hemos visto que las zonas implicadas en lo que son actividades motoras, sensoriales y el centro de control emocional también se ven afectadas más que otras zonas del cerebro. Y hemos visto que principalmente esos circuitos, el motor y el sensorial y el emocional, son los que tienen más afectación. Cuando uno corre una maratón, el circuito neuronal que más utiliza es el circuito motor, porque evidentemente se está desplazando y las articulaciones envían continuamente impulsos de forma continua hacia el cerebro. Y correr una maratón no solo es un esfuerzo físico, es un esfuerzo mental grande. Entonces entendemos que la implicación del centro de control emocional también es importante por ese trabajo mental que tienen que hacer los corredores para correr una maratón, que es un esfuerzo tan grande. Sí me gustaría indicar que el número de sujetos que hemos estudiado es limitado, sí. Es una experiencia piloto y que cuando tengamos más datos de muchos más sujetos podremos afinar mucho más qué regiones y hasta qué punto se ven afectadas.
Sí, incluso para ver si hay algún tipo de efecto. Comentabas antes que no se entiende que vaya a haber grandes problemas o efectos secundarios. Pero bueno, no sé si tenéis previsto seguir precisamente para buscar algún posible efecto en las funciones de las áreas afectadas.
Sí, a ver, este estudio lo que abre ahora es una línea de trabajo muy amplia y para nosotros muy apasionante, que es ver hasta qué punto este mecanismo de utilizar la mielina como reserva energética está implicado en muchos procesos. Al ser un proceso reversible, entendemos que es un proceso natural que el cerebro utiliza y que en condiciones normales y dejando suficiente tiempo de recuperación entre esfuerzo y esfuerzo, no debe suponer ningún problema. Entendemos que, por ejemplo, hacer demasiado esfuerzo durante demasiado tiempo sin permitir la suficiente recuperación podría acabar resultando en problemas más allá de lo que es un efecto transitorio. También podemos entender que a lo mejor alguna patología de desmielinización, enfermedades desmielinizantes, podrían tener su origen en alguna alteración metabólica. Entonces, nos permitirán a lo mejor desarrollar nuevas vías terapéuticas. Quisiéramos estudiar el efecto también, por ejemplo, de deprivación de alimento, es decir, qué efecto tienen enfermedades como la anorexia nerviosa o la hambruna, simplemente a largo plazo sobre la mielina en el cerebro. O sea, hay muchas cosas que ahora se nos abren, un campo que se nos abre por delante para ver hasta qué punto este mecanismo puede explicar ciertos fenómenos o puede ser utilizado como recurso terapéutico en ciertos fenómenos relacionados con el metabolismo cerebral y la desmielinización.
Además, ¿habéis observado diferencias en la forma en la que se produce el proceso de pérdida de mielina y sobre todo el proceso de recuperación que observáis que tiene lugar en las siguientes semanas, ¿no? Después de la carrera?
El proceso, decimos, es transitorio. A lo largo del tiempo vemos una recuperación de esos niveles de mielina pre-carrera, que a las 2 semanas vemos que es bastante importante, pero no total, y ya a los 2 meses vemos que la recuperación de los niveles originales pre-carrera es total. Es decir, es un proceso que lleva un cierto tiempo, la remielinización de los circuitos y de las neuronas. Sabemos que a las 2 semanas no es total, pero bastante elevada, y que ya a los 2 meses es total. Entendemos que eso también dependerá, pues, de si el sujeto es un sujeto que entrena habitualmente o no, dependerá de los hábitos, entrenará de la genética de los corredores. O sea, habrá muchos factores que influencien este proceso y cuánto dura y hasta qué nivel se produce. Pero eso es algo que debemos estudiar cuando tengamos bastantes más sujetos incluidos en el estudio.
¿Pero en las personas estudiadas el proceso es parecido, se podría decir?
Sí. Sí, sí, sí. Sí, a ver, entendemos que hay una variabilidad interindividuo que es, digamos, normal. Todos somos individuos diferentes, nuestros organismos tienen formas diferentes de funcionar y hay ciertas variabilidades intersujeto, pero no son grandes variabilidades. Es decir, casi todos los sujetos presentan una variación similar, teniendo en cuenta que hemos trabajado con sujetos que sí están habituados a correr maratones, no son aficionados, etcétera. Entonces, hay cierta variabilidad entre sujeto, pero la normal, como cualquier otro proceso biológico.
Sí. ¿Y está bien estudiado el proceso, quiero decir, o si se conoce el mecanismo por el que se produce la remielinización? ¿Podría servir este conocimiento sobre el proceso para precisamente tratar enfermedades como la esclerosis múltiple, que consiste en la pérdida de mielina?
Sí, el profesor Carlos Matute lleva trabajando en este campo bastante tiempo, ¿no? Entonces, tiene muchas investigaciones a nivel preclínica, en cultivos de laboratorio y con organoides, etcétera, en el que lleva estudiando los mecanismos de este proceso. Nosotros en este trabajo lo que hemos hecho es demostrar que en el humano también se da, ¿no? A nivel organismo total. La idea es, sabemos que el papel fundamental en el proceso de desmielinización y remielinización la llevan a cabo los oligodendrocitos, que es un tipo específico de célula del cerebro que precisamente da soporte a las neuronas y es quien controla estos procesos de desmielinizar y remielinizar las neuronas, ¿no? Entonces, el papel clave lo juegan estas células, cuya misión específica es esa, el control de los niveles de mielina y generar y también consumir mielina en función de las necesidades. Y estos mecanismos han sido estudiados en el laboratorio previamente, sí, es cierto.
Decía antes que en vuestro laboratorio estudiáis el envejecimiento, las enfermedades neurológicas. En el caso de las enfermedades neurológicas, la línea en torno a la esclerosis múltiple es muy evidente. No sé si en torno al envejecimiento también tenéis alguna expectativa, ¿no?, que parta de estos procesos observados.
Pues sí, es que esto nos abre una nueva dimensión de trabajo y es que hasta ahora veníamos trabajando nuestros estudios de envejecimiento tanto envejecimiento saludable natural como envejecimiento de alguna forma alterado por las enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, entre las que se encuentran, pues, por ejemplo, la esclerosis múltiple, pero también el Alzheimer y otras. La idea es que hasta ahora veníamos estudiando mucho la componente anatómica, estudiar cómo estaba la mielina, qué estructura tenía, qué cantidad, cambios en los niveles de mielina. Lo que hacemos ahora es añadir una componente metabólica, estudiar en paralelo a esta componente estructural y a cuantificar la cantidad de mielina, empezamos a estudiar ahora el metabolismo cerebral, ver si esto, hay alteraciones en el metabolismo cerebral que son previas a esta degeneración o que de alguna forma están asociadas a esta degeneración. Porque si esto es así, puede que nos lleve a nuevas rutas terapéuticas en las que no tratemos ya de promover que las células generen más mielina, sino que tengamos que tratar esa alteración metabólica que acaba en una destrucción de mielina. Entonces, abre esta nueva dimensión a nuestros estudios y eso es un poco lo que a nosotros nos entusiasma de este trabajo, ¿no? La posibilidad de abrir nuevas vías de estudiar los procesos de des- y remielinización y ver si de alguna forma podemos promover nuevas rutas terapéuticas hasta ahora no conocidas.
Una línea de trabajo muy interesante y prometedora la que se abre a partir de este trabajo, que por cierto nuestro invitado lo ha dicho en algún momento, ¿verdad? Esto no significa que hacer deporte sea un problema para el cerebro, que puede ser la lectura rápida que se hace, ¿no?
Si, al contrario. Este mecanismo es natural y existe y en ciertas ocasiones es necesario. Entonces, el hacer deporte muchas veces lo que hace es que este mecanismo esté entrenado. Uh-huh. Si nosotros, nuestro cerebro entrena los procesos de consumir mielina y luego reponerla, este proceso es natural. O sea, el proceso de reemplazar la mielina, como cualquier otra célula o cualquier otro componente del cuerpo, envejece y tiene que ser renovada. Si mantenemos activos estos mecanismos de renovación y funcionales, es como que engrasamos la maquinaria y es algo, de hecho, saludable. Hacer ejercicio es saludable, incluso en este caso, incluso aunque aumente temporalmente un consumo de mielina, también mantiene la maquinaria de regenerar esa mielina activa.
Uh-huh. Bueno, pues mensaje importante también a tener en cuenta, desde luego, la importancia del ejercicio físico para la salud también del cerebro. Pedro Ramos, muchísimas gracias y bueno, ya estaremos pendientes de todo lo que vayáis consiguiendo en esta línea de trabajo tan interesante. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
En una sociedad que cada vez demanda más perfiles profesionales ligados a la tecnología, las matemáticas se han convertido en una carrera con una elevada demanda y con interesantes salidas profesionales. Hoy el profesor de la Universidad del País Vasco, Raúl Ibáñez, nos acerca el trabajo que se realiza concretamente en bioestadística. Gabón, Raúl.
Gabón, ¿qué tal?
¿Tú tenías vocación de profesor o es que en tu época, si estudiabas matemáticas, ibas a la docencia casi seguido?
Bueno, a ver, es una mezcla de muchas cosas.
Te acabo de llamar señor mayor, por cierto.
Exactamente, no pasa nada, tranquila. A mí me encantaban las matemáticas. Entonces, lo que tenía muy claro es que me encantaban las matemáticas. A partir de ahí, lo que me echaran, daba igual. Pero es cierto que me gusta también mucho la docencia. Aunque eso lo he aprendido más con el paso del tiempo. Es decir, me gusta dar clase igual que me gusta comunicar. Es algo que llevo dentro de mí. Pero al principio solo quería disfrutar de las matemáticas, punto.
Ajá. Pero sí es cierto que todo este boom de la presencia de personas dedicadas a las matemáticas en equipos de trabajo muy variopintos, uh-huh, es relativamente reciente.
Bueno,
por lo menos no de nuestra época, cuando estábamos
claro,
en la universidad.
Aquí hay una doble... Realmente todo esto es muy antiguo. Pero claro, la sociedad no ni se le pasaba por la cabeza ni abogaba porque los matemáticos y las matemáticas trabajaran en las empresas y para mil historias, pero realmente ya estaba ahí. Y en algunos países llevan funcionando así mucho tiempo. Y de hecho podríamos poner ejemplos parecidos a los que se nos pueden ocurrir hoy en día, incluso en Grecia.
Uh-huh.
¿Vale? Pero es cierto que la sociedad en mi época, pues muy poquitos iban... Ya había, de hecho, alguna empresa, por ejemplo, cuando yo acabé, nos vino a proponer trabajar con ellos y tal. Ya había esos caminos, pero hoy en día es realmente cuando se ha abierto la puerta de par en par, o aparentemente de par en par, Y digamos, ahora lo que tenemos es un problema al revés, que no tenemos profesorado. Y tendríamos que tener también profesorado bien preparado en matemáticas para enseñar bien las matemáticas.
Claro, para que luego esas personas trabajen en finanzas, informática, telecomunicaciones, inteligencia artificial, arquitectura, ingeniería, meteorología, no sí, sé.
De todo, realmente podríamos
en
decir
en biomedicina, que es un poco la parte que vamos a tratar en la charla de hoy, y de hecho has venido acompañado al programa hoy.
Sí, he venido acompañado de Urko Aguirre Larracoechea. Hola, Urko, ¿qué tal?
Hola, Raúl. Gabón. Muy bien, Gabón.
Y igual le podemos presentar brevemente y así vemos también porque le hemos traído. Es licenciado en matemáticas y máster en telecomunicaciones por la UPV. Por cierto, alumno mío, con lo cual pues, es un placer tenerle aquí. Desde 2004 trabaja como bioestadístico en la unidad de investigación del Hospital Universitario Galdakao Usánsolo, de Osakidecha, y dando pues, apoyo metodológico y estadístico a esa OSI, ¿no? Y además, relacionado con eso, pues múltiples proyectos de investigación relacionados con la bioestadística, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a hablar con él sobre estos temas.
Básicamente se trata de qué hace un matemático en un hospital.
Sí, muy buena pregunta, Eva, ¿no? Porque es una de las preguntas que a mí me hicieron cuando yo entré por vez primera en el hospital a trabajar. Uh-huh. De hecho, bueno, era una situación muy rara, ¿no? Porque qué hace un matemático en un hospital, ¿no? Todos, pues como bien se ha comentado, todos pensaban que era hacer matemáticas o hacer la licenciatura en matemáticas conducía al profesorado, ¿no? O incluso a programación, por aquel entonces, al boom del año 2000, era el boom de la programación, y había como una bifurcación o bien la docencia o bien la programación. Cosa que en mi cabeza, pues bueno, existía la opción de la estadística, ¿no? Que siempre me había gustado, y tuve la oportunidad de poder entrar a trabajar en el hospital pues bueno, a través de los profesores de la UPV y bueno, pues a través de un proyecto de investigación a aventurarme en este nuevo ámbito, ¿no? que era muy raro en aquel entonces. Y bueno, todavía sigue un poco siendo un poco también más atípico todavía. Uh-huh. Eso es.
Imagino que sobre todo al principio, ya ha pasado mucho tiempo y, sí, y por lo tanto, imagino que sobre todo al principio los lenguajes eran completamente distintos y tendríais que tener, por tu parte y por la parte de, digamos, el hospital como ente global, una forma de acercamiento, porque claro, imagino que tú tendrías un discurso, ellos tendrían otro y al principio no se entenderíais.
Efectivamente, y todavía aún seguimos, ¿no? Nosotros, bueno, siempre tenemos esa convicción, ¿no? De que somos unos traductores y hacemos una traducción y retrotraducción, ¿no? Eso es como si tenemos una tecla en la cabeza y tenemos en nuestro lenguaje matemático y luego los resultados los tenemos que dar a interpretarlos a los médicos, a los sanitarios, es decir, médicos, enfermería, técnicos, etcétera, ahí engloban todos, ¿no? Y hacerles leer o explicarles en su propio lenguaje, ¿no? Uh-huh. Al principio, obviamente, pues siempre nos ha costado, porque venimos de un ámbito no sanitario, no tenemos formación sanitaria, y bueno, pues la experiencia, como dicen, es un grado, ¿no? Y a la fuerza de años, pues o bien pues, teniendo mentores dentro de la misma unidad de investigación, o bien a través de esos clínicos que tienen una, bueno, pues facilidad de bueno, de enseñarnos el lenguaje, pues vamos aprendiendo. Aún así, ellos también reciben la docencia nuestra de poder entender qué son las matemáticas, la estadística y uh-huh, cómo lo hacemos también. Uh-huh. Eso es un poco un feedback uh-huh, que va en doble sentido.
¿Qué uso tiene la estadística en un hospital?
De hecho, la estadística es, y sigo diciendo, es fundamental, ¿no? En lo que es no solo en el ámbito de salud, sino en el ámbito de la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, tenemos proyectos de investigación que ya llevamos muchos años. Llevamos un proyecto que está abierto desde el año 2009-2010, intentar identificar patrones de pacientes, qué características de pacientes pueden afectar a eventos muy malos, que no deseables, por ejemplo, la mortalidad, estancias hospitalarias complejas, complicaciones varias que se pueden recoger en distintas patologías. Y una vez que se identifican esos factores, pues se puede adelantar a tomar unas decisiones mucho mejores basadas en los datos.
Claro, es que ahora la ciencia de datos impregna cualquier disciplina, cualquier ámbito de trabajo.
Exacto. De hecho, el siglo XXI y de hecho los últimos 10 años o más, podríamos decir que estamos metidos en la era del dato, ¿no? Uh-huh. De la información, porque estamos generando mucha información en cualquiera de los medios que estamos utilizando. Ahora mismo estamos generando información también. Y ese contenido, al fin y al cabo, pues bueno, de una manera u otra, es analizable, puede ser medible, y con eso se pueden tomar distintas estrategias para nuevos abordajes.
Por citar algún otro proyecto en los que nos has informado que estás trabajando, hay uno que es identificación de factores importantes de predicción de desarrollar sepsis en el hospital. Entonces, bueno, sí. Primero, ¿qué es la sepsis?
Sí.
¿Qué es el trabajo que estáis haciendo y cómo influyen las matemáticas?
Vale, bien. De hecho, la sepsis es una enfermedad muy importante, que al final hay que tomar decisiones muy rápidas en un corto del plazo de tiempo, pues en torno a 3 horas básicamente hay que tomar una decisión. Si no las tomas, pues bueno, el desenlace es fatal. Y en base a ese proyecto, bueno, mediante un análisis simple de sangre, con esas características que salen de un análisis de sangre, podemos identificar el riesgo y medir el riesgo alto, bajo o muy bajo de que ese paciente va a tener una sepsis o no. Y entonces es fundamental y que se pueda medir, por ejemplo, en el ámbito de la urgencia. Eso es.
Sí. Ah, el tema de urgencias es interesante. Que más que menos lo ha tocado ir en algún momento y sabemos que existe ese triaje inicial en el que bueno, aceleran o retrasan un poquito el momento en el que te asiste un sanitario, ¿no?
Sí, no deja de ser el sistema actual, no deja de ser un algoritmo, ¿no? Lo que decimos un procedimiento estandarizado, protocolizado, ¿no? Y bueno, lo que se intenta es mejorar, ¿no? Siempre decimos, bueno, lo que funciona, no tocarlo, ¿no? Pero muchas veces lo que ocurre es que aquello que funciona también hay que actualizarlo, ¿no? Y a veces, bueno, pues es necesario ver de otros puntos, de otras perspectivas, identificando qué tipo de pacientes pueden ser más prioritarios o menos prioritarios a la hora de ser atendidos, de hecho, en ese mismo servicio del hospital, que es muy importante, de hecho, es la puerta de entrada.
De todas formas, bueno, y volviendo incluso al tema del lenguaje un poco, cuando lo que estás contando ahora, en el fondo, lo que deja muy claro es que si hay una colaboración muy estrecha entre el personal sanitario y vosotros, que hacéis una investigación potente con estadística, IA, etcétera, etcétera, realmente se puede aprovechar mucho y avanzar mucho en muchos sentidos. Pero claro, tiene que haber eso, una colaboración. Es decir, vosotros dais una información, pero a veces esa información no es simplemente que te diga A o B, sino que hay que interpretarla por parte del personal sanitario y tiene que haber una colaboración importante.
Sí, la multidisciplinaridad del equipo es esencial, ¿no? De hecho, nosotros en el hospital siempre fomentamos esa parte, ¿no? De hecho, los proyectos que siempre desarrollamos o pedimos o solicitamos, porque al fin y al cabo estos proyectos mayormente provienen de bueno, organizaciones que son públicas y que esa financiación es competitiva, ¿no? Pues, de ministerio, bien sea del Departamento de Salud o bien de otra entidad pública, siempre configuramos los equipos que sean, pues, por ejemplo, en el tema de la sepsis, que sean médicos que forman parte de la urgencia, personal que forma parte del laboratorio, porque al fin y al cabo nos ayuda a interpretar los resultados de dicho del análisis de sangre, de analítica, los estadísticos o incluso, pues si cabe, pues a unos informáticos, ¿no? Que al fin y al cabo, para resolver un problema, yo a estas cosas no les llamo problemas, sino les llamo retos. Dar una solución que sea válida para todos, eso es.
Hay un proyecto que también me gustaría que mencionases, en qué consiste, el proyecto COVID, que claro, es verdad que hace 5 años y sobre todo pues a raíz del confinamiento y que mucha gente quedó en casa pues un poco con líneas de trabajo abiertas pero con otras cerradas pues debido a la falta de movilidad y muchas personas que se dedican precisamente a las matemáticas pero también a la ingeniería, a la informática, etcétera, se lanzaron a hacer todo tipo de cálculos sobre la COVID, sobre la pandemia, desde la propagación del virus hasta patrones de personas a las que podía afectar especialmente el virus, hasta cuestiones relacionadas, no sé, pues con la necesidad de camas que iba a haber en los hospitales para predecir la cantidad de camas que iban a ser necesarias en las urgencias, en las UCIs, etcétera. Yo creo que fue un momento en el que nos dimos cuenta de la importancia que tienen las matemáticas en la medicina. Y luego el proyecto este ha seguido, ¿no?
Hace 5 años para nosotros también fue un salto cualitativo muy grande, ¿no? Todos estuvimos en casa, trabajando desde casa, y sobre todo en la extracción y manejo de la información, ¿no? Porque al fin y al cabo pasamos de unas cantidades de bases de datos, bueno, majas, vamos a decirlo, bueno, de tamaño de miles de pacientes, pero pasamos de tener miles de pacientes a 100.000 pacientes, etcétera, ¿no? Y día a día había que hacer extracciones de grandes cantidades de volumen de datos, ordenarlas, tabularlas, que todo encajara para que, como bien se ha comentado, identificar diferentes patrones, crear herramientas para tomar decisiones importantes en el momento crucial, ¿no? Hizo que, bueno, empujara toda la era del dato también.
Si pensamos un poquito en el futuro, ¿cuál crees tú que debían ser las nuevas líneas de investigación que debíais desarrollar en el hospital?
Bien, no, dentro del hospital, bueno, hay, aparte de la investigación, sí que también hay un ámbito muy importante que es el tema, sería la gestión, ¿no? Dentro un poco de la gestión, pues bueno, con la era del dato tenemos la información muy acumulada, muy almacenada, entonces ahí sí que podríamos abarcar. Otro ámbito sería, pues bueno, aparte del desarrollo de estas herramientas, pues bueno, la ayuda de la IA, pues sí que siempre digo que hay que unir los dos mundos con toda la ética profesional, pero bueno, que eso sí, combinando con ambas metodologías, pues bueno, podría impulsarlo. Es verdad que el campo de la tecnología, el ámbito computacional, sí que ahí deberíamos también de impulsarlo más, eso es.
Ajá. Bueno, pues una aplicación de las matemáticas, esta de la bioestadística, que tiene un valor pues muy interesante de cara a tomar, como decía nuestro invitado, las mejores decisiones también en los hospitales. Quédate por aquí, Urco, porque luego vamos a necesitar que nos eches una mano. Raúl, ¿vamos a resolver problemas?
Siempre resolviendo problemas.
Tenemos un problema llamado midiendo con dos palos.
Sí, bueno, recordamos un poco el enunciado y decía, imaginad que disponemos de un palo de 70 centímetros y otro de 60 centímetros, ambos sin marcas, ¿cómo podríamos medir exactamente un metro con esos dos palos y sin utilizar ningún otro objeto?
Uh-huh.
Bueno, la solución, hay muchas soluciones, por cierto, y mucha gente nos ha mandado cosas incluso bastante curiosas que a mí ni se me habían ocurrido, ¿no? Pero bueno, digamos que la más fácil es coger, por ejemplo, el palo de 60 centímetros, digamos, poner 4 veces seguidas, que serían 4 por 6, 24, le restamos 2 veces el de 70, le restamos 140, luego nos queda un metro, ¿no? Uh-huh. Eso sería una de las posibles. Otras tienen mucho que ver con ir sumando 10 centímetros o restando 10 centímetros, porque la diferencia entre los dos palos es efectivamente 10 centímetros.
Sí.
Jugando con eso, pues también se puede o sumar o tener una cantidad e ir restando.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver quién es la persona que gana los libros en este sorteo. Vamos a hacer...
Mano inocente.
Mano inocente. Vamos a fingir que estamos sacando un montón de papeles.
Entre miles y miles de papeles.
Y Urco saca el nombre de la ganadora, en este caso.
En este caso, la ganadora es Andrea Aresti.
Bueno,
se llevará unos cuantos
libros. ¿Y el próximo reto, Raúl?
Pues el próximo reto es corregir exámenes. Y dice, si 8 profesores corrigen 8 exámenes en 8 minutos, ¿cuánto tardarán 80 profesores en corregir 80 exámenes?
Luego vamos a colgar el vídeo con este trabalenguas matemático en nuestra cuenta de Instagram, donde Raúl ya se está convirtiendo en una especie de influencer. Está a punto de empezar a vender calculadoras científicas.
Se me cae antes el pelo. Ah, no, que ya se me está cayendo, perdón.
Gracias, Raúl, y bueno, gracias, Urco, a ti también.
Un placer, Urco.
Un placer. Gracias.
La mecánica del caracol cuenta con su espacio en Wow, nuestra plataforma de audio. Descárgate la aplicación, regístrate y suscríbete. De esta forma no te perderás un solo episodio de La mecánica del caracol.
solo es uno de los eventos de divulgación con uno de los nombres más sugerentes que se pueda encontrar, sino que cada año permite descubrir facetas fascinantes de las ciencias de la Tierra. Geología para poetas, miopes y despistados llega a su quinta edición del 26 al 28 de marzo, con un programa de charlas centradas en el conocimiento y protección del patrimonio geológico. Este patrimonio, que es nuestro paisaje del día a día, pueden ser formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, fósiles, el suelo. Pueden ser lugares fascinantes como el Flysch de la costa guipuzcoana o el Valle Salado de Añana o sitios en los que apenas nos fijamos. En cualquier caso, son recursos naturales con valor científico, cultural y educativo. Organizar estas jornadas es trabajo del Grupo de Investigación Procesos Hidroambientales de la Universidad del País Vasco y para ello cuentan también con la colaboración del Vicerrectorado del Campus de Vizcaya, la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, el Geoparque de la Costa Vasca y el Ente Vasco de la Energía. Y la primera jornada, mañana miércoles 26 de marzo, busca dar una visión integral del patrimonio geológico. Y sí, se hablará de estos lugares espectaculares del Geoparque de la Costa Vasca, del paisaje protegido del Valle Salado de Añana, de cómo se formaron, cómo se protegen. Pero también se hablará, y es un tema en el que queremos incidir especialmente, se hablará de las conductas que ponen en peligro el patrimonio geológico. Nuestra invitada es la hidrogeóloga Inma Muguerza, investigadora en el Grupo Procesos Hidroambientales, docente en la Asociación de Estudios Geobiológicos, GEA, y miembro de la Asociación Sin Ánimo de Lucro, Lurpea Garbi, que trabaja por un mundo subterráneo limpio. Su charla se titula Un llanto en la oscuridad. ¿Qué tal, Gabón, Inma?
¿Qué yo, Gabón? Somos...
Tu charla tiene un título que yo creo que ya es muy evidente, ¿no? ¿Qué es lo que os encontráis las personas que trabajáis pues, en ámbitos como la espeleología, la arqueología, la observación, el estudio de las aguas subterráneas, en fin, o personas simplemente que disfrutan en un momento dado como afición del hecho de, bueno, pues de ver qué es lo que hay en las cuevas con ilusión y con respeto, que eso es algo importante a destacar? ¿Qué es lo que os encontráis?
Bueno, pues últimamente nos estamos encontrando con situaciones bastante desagradables, ¿no? Lugares que están llenos de cosas que no nos gustaría encontrarnos en lugares naturales, ¿no? En las cuevas, ¿no? Como muchos residuos de todo tipo, sobre todo en esa zona de todos los aldeas, nos estamos encontrando con verdaderos vertederos en el subsuelo, ¿no? Residuos de todo tipo que se han ido depositando en lugares que no se ven, en las cuevas, como si metieras el polvo de casa, ¿no?, debajo de la alfombra para que no se vea, pero que están ahí, que están generando problemas, ¿no?, que si no los están generando actualmente, pues en un futuro es probable que empiece a notarse su efecto en las aguas subterráneas, en los ecosistemas y en el patrimonio geológico, en el patrimonio arqueológico. De hecho, sí se está notando, porque estamos encontrando incluso en algunas zonas restos arqueológicos mezclados con la basura, ¿no?
Uh-huh. Lurpea Garbi nace para promover la limpieza y protección de los entornos kársticos de Tolosaldea, tradicionalmente, como decía nuestra invitada, usados como vertederos. ¿Es un problema generalizado el de la acumulación de basura en las cuevas y cuántos puntos negros habéis localizado?
Sí, bueno, de momento, hemos hecho un trabajo el año pasado, a lo largo de 2024, en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa, en concreto con el Departamento de Desarrollo Sostenible, y al final nos hemos encontrado en zonas kársticas, en cuevas en concreto, 21 puntos, y paralelamente a ir a las cuevas hemos tenido que pasar pues zonas de bosque, arroyos superchulos y zonas muy bucólicas, digamos, y en ellas también nos hemos ido encontrando con un montón de zonas de vertido, ¿no? Además del vertido con uralita, con aceites, con hidrocarburos, con baterías de coches, bueno, con cosas que se ponen los pelos de punta, ¿no? Y en total, a los 21 puntos encontrados en cuevas, le sumamos otros 27 que hemos encontrado fuera de las cuevas. Pero al final casi todos están en zonas kársticas y al final, puesto que el agua de lluvia percola a través de las rocas y de la caliza, ¿no?, de las cuevas y demás, pues al final esa posible contaminación que está en esos puntos puede llegar a la zona saturada y a los acuíferos, ¿no?, a las aguas subterráneas.
Y no hablamos de cuatro latas o de unos plásticos que han dejado unos, no sé, turistas que pasaban por allí o gente que ha salido al monte. Además, la gente que sale habitualmente al monte no tira basura. En algunas fotos que habéis publicado hay montañas, por ejemplo, de basura, de neumáticos. O sea, esto no es un residuo doméstico que de pronto aparece allí, sino que realmente se están utilizando en algunos casos, no sé si como vertederos de talleres o incluso de vertederos industriales, ¿no? Y la uralita, por ejemplo, ¿de dónde sale tanta uralita?
Sí, bueno, a ver, son zonas, hay que tener en cuenta que son zonas que se han utilizado durante décadas, ¿no? Desde, estamos hablando de igual 60, 70, 80 años, y son prácticas que han sido muy habituales en zonas rurales que están en estas, sobre zonas kársticas, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que hace tantos años el tipo de basura que se generaba era totalmente distinto, ¿no? Antes no había prácticamente coches, ¿no? Hoy en día todo el mundo tenemos coche. Antes no había residuos industriales del tipo de los que hay ahora, ¿no? Antes no, pues eso, baterías de coche no había o disolventes o tal, ¿no? Entonces, que pensamos que es un motivo, o sea, que confluyen varios motivos, ¿no? Para que esto nos encontremos esto en este estado, ¿no? Entonces, creemos que uno de ellos es el desconocimiento. O sea, antiguamente se echaba y no se sabía, no había tanta información como hay ahora. Ahora sí sabemos lo que ocurre, lo que puede ocurrir. Un tema de tradición también, ¿no? Antiguamente se echaba y, bueno, las generaciones posteriores siguen echando porque sus abuelos, sus bisabuelos han echado, ¿no? Es también, creo, comodidad, creemos, ¿no? Un tema de, bueno, si el garrigón está lejos, pues es más fácil echarlo pues en una zona cerca de casa. También dejadez, porque por parte de los ayuntamientos esto se conoce desde hace muchos años y no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y luego también hay una normativa muy estricta. En el caso, por ejemplo, de la uralita, que cuando uno va a deshacerse, o bueno, a quitar uralita que va a tener una tejabana, que va a tener en un antiguo taller o en una instalación antigua, esa uralita la tiene que retirar una empresa especializada, ¿no? Y eso implica unos costes que a veces pues un particular pues no puede afrontar, ¿no? Entonces, pues eso también puede ser un motivo de que esa uralita, a esa uralita no se le dé la gestión correcta, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco abordando estos temas, porque Lurpeagarbi está haciendo también un trabajo paralelo de divulgación, de concienciación, ¿no? Estamos organizando visitas guiadas, estamos dando charlas, el objetivo es concienciar a la gente, ¿no? Para que eso no vuelva a ocurrir. O sea, el objetivo no es simplemente limpiar o solucionar el problema o limpiar las cuevas, ¿no? Sino que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero eso implica una serie de pasos, una serie de aspectos que hay que afrontar, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista no se puede amar aquello que no se conoce, ¿no? Y no se puede proteger aquello que no se ama, ¿no? Entonces nuestro objetivo es, sobre todo eso, divulgación, concienciación. Creemos que eso es la parte, una pata importante, ¿no? Para que eso no vuelva a ocurrir.
Uh-huh. Has mencionado el riesgo importante de contaminación de las aguas. ¿Nos podrías dar algún ejemplo y explicar el proceso por el que la basura puede acabar contaminando acuíferos con los que, bueno, con los que se riegan, por ejemplo, huertas o que tienen uso doméstico en un momento dado?
Sí, por supuesto. A ver, las zonas kársticas tienen una peculiaridad, comparando con otro tipo de acuíferos, ¿no? Que es que son zonas muy vulnerables a la contaminación, porque el agua, en parte, circula a través de conductos grandes, ¿no? De cuevas, de simas. Entonces, hay algunas cuevas de estas que estamos viendo que son también sumideros, es decir, el agua, cuando llueve, percola a través de ellas. Entonces, cuando el agua pasa a través de la basura que está en las cuevas, puede arrastrar pues, la contaminación o las sustancias químicas que tengan esos residuos que están ahí en las cuevas, y a lo largo de su camino hasta llegar a la zona saturada, digamos la parte de alimentación, ¿no? Ese agua alimenta el acuífero, cuando ese agua llega hasta la parte de abajo, puede contactar, llega hasta el nivel freático, que se dice, ¿no? Hasta la zona saturada, que ese es el agua que luego sale por los manantiales. Entonces, si ese agua entra contaminada, es muy difícil que pueda salir limpia. ¿Qué ocurre? Que estos acuíferos reciben agua también de otras zonas que están limpias. Entonces, de momento, el agua que está saliendo por el manantial es una cantidad, un caudal importante, por lo que diluye la posible contaminación, ¿eh? Es decir, o sea, el agua no solo entra por esos sumideros, sino que entra por toda la superficie de una cuenca enorme. Entonces, al entrar por las cuevas, o sea, entra una cantidad, pero la cantidad que entra por el resto de la cuenca es muchísimo mayor, por eso se diluye. Pero eso no significa que en un futuro no vaya a detectarse, ¿no?, en algún manantial.
Además, tenemos que tener en cuenta el riesgo que existe para los ecosistemas cavernícolas, ¿no?, para los seres vivos que habitan las cuevas, que es algo en lo que quizás tampoco nos fijamos demasiado, precisamente porque no solemos circular por ese tipo de entornos, y si lo hiciéramos o si nos asomásemos, tampoco veríamos, ¿verdad?, mucha vida, y sin embargo sí que existe.
Claro.
¿Cuál es el riesgo para la vida cavernícola?
Sí, realmente es curioso porque la zona de Guipúzcoa, las zonas kársticas de Guipúzcoa en general, a nivel de Europa, suponen o son uno de los puntos calientes a nivel de ecosistemas de donde aparecen troglobios, ¿no? Trogobiontes, ¿no? Que ahí, bueno, son una especie como de pequeños, como si fueran pequeños crustáceos de color blanco, ¿no?, que casi no se ven, pero que tienen su función en el ecosistema, ¿no? Luego hay muchos tipos de arañas, hay un montón de mariposas también, hay anfibios, están los shagús arras, que no me voy a hablar en castellano, los... ¿Cómo son los...?
¿Murciélagos?
Murciélagos, sí. Entonces hay un montón de animales que viven ahí, incluso hay plantas también, vemos que incluso en la oscuridad aparecen plantas, hay hongos, hay humus, o sea, hay unos ecosistemas muy ricos que tienen influencia también en los animales que viven en el exterior. Es decir, hay animales que viven permanentemente en las cuevas, hay animales que son, digamos, visitantes de las cuevas, que entran y salen, ¿no? Y otros que entran simplemente para comer. Entonces, si hay basura, evidentemente los animales no están a gusto, ¿no? El ecosistema se degrada porque hay parte de los residuos que hacen, por ejemplo, variar la temperatura, ¿no? O hay otros, a ver, si el agua que está entrando en las cuevas se contamina, pues al final estos animales o las especies que viven ahí pueden acabar muriendo, ¿no? Entonces esto tiene un efecto directo en el propio ecosistema y en posibles especies que puedan vivir fuera, que se alimenten también de esos bichos o que puedan vivir, aunque sea momentáneamente, en este tipo de cuevas, ¿no?
Bueno, ¿y cuál es el plan que tenéis en Lurpea Garbi para, una vez inventariado el problema en esta comarca guipuzcoana, pues para poner remedio? ¿Qué pensáis hacer o qué esperáis poder hacer?
Bueno, nosotros, a ver, de momento seguimos con nuestra labor de divulgación. Este mismo sábado tenemos una visita guiada solicitada por el Ayuntamiento de Vidania. Hace una semana, la semana pasada, dimos una charla en Amezqueta. Y ahora estamos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Larraun en conversaciones para poder empezar con la limpieza de una cueva, pero bueno, todavía no está cerrado el tema. Estamos también en conversaciones con la Diputación, incluso con el diputado de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que tuvimos una reunión con ellos hace algo más de 2 semanas y estamos a la espera de una respuesta para retomar también el tema y para empezar con la limpieza de 2 cuevas en concreto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pues eso, lo que hacemos sin depender de nadie lo seguimos haciendo y un poco pues estamos a la espera de las instituciones también, ¿no?
De manera que, bueno, aparte del trabajo de campo, nunca mejor dicho, tenéis esa faceta de divulgación que, bueno, pues plantearás en esta jornada, Geología para poetas, miopes y despistados. Voy a dar la información útil para las personas interesadas en participar. Son charlas que van a tener lugar este 26 y 27 de marzo, de 4 de la tarde a 7 y media, en Bizkaia Aretoa, en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco en Bilbao. Se podrá seguir tanto de manera presencial, con entrada libre hasta completar aforo, como vía streaming a través del canal Cosmos de EITB, en eitb.eus. Y luego también este viernes va a haber una salida al Parque Natural de Urquiola. toda la información, el programa de charlas, quienes participan, etcétera, etcétera, se puede encontrar en la página web del Departamento de Geología de la Universidad del País Vasco, o sino también en los blogs de la Cátedra de Cultura Científica, por ejemplo, en el Cuaderno de Cultura Científica del País Vasco. Y ahí está el programa en el que participa nuestra invitada Inma Muguerza, junto con otras muchas personas que tratarán de explicar por qué el patrimonio geológico forma parte de nuestro patrimonio, igual que cualquier otro bien que queremos proteger y que queremos reservar en buen estado para las futuras generaciones. Las cuevas, las simas, los lugares escondidos también forman parte de ese patrimonio. Pues gracias, Inma, por esta charla y que vaya muy bien y ánimo con este trabajo que tenéis por delante. Un saludo.
Sí, muchas gracias por los ánimos también. Un saludo. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Conversations end like it's the last goodbye. Yeah, one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who even calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face.